Vamos a empezar esta noche enseguida hablando con todas ellas, porque son mujeres y nos van a contar, porque no es casualidad que sea hablar de mujeres cuando hablamos de cómo se conculcan los derechos humanos. Pero primero vamos a abrir nuestro programa con la columna de reflexión. Nos hemos ayudado de Juanma Zaragoza. Juanma, ya saben que es profesor de filosofía en la Universidad de Murcia. Él reflexiona y él nos puede contar esto de los derechos humanos, no solamente los que tenemos, sino también el riesgo de perderlo y la necesidad de su defensa. Vamos a escucharle.
Buenas noches, Lucía. Todo empezó, en realidad, el 27 de junio de 1789 en la Sala del Juego de la Pelota, en el Palacio de Versalles. Allí se reunieron los 577 representantes del Tercer Estado para proponer a la Asamblea Francesa una constitución para el país. Se reunieron bajo la solemne promesa de no disolverse hasta cumplir su cometido. Allí estaban los tejedores, los joyeros, los albañiles, los comerciantes, los médicos y los barberos, pero también representantes del campesinado, los pequeños propietarios, los científicos y los desollinadores. Como decía Sieyès, la respuesta a la pregunta ¿qué es el tercer estado? Solo puede ser todo. ¿Qué es el tercer estado? Dice todo. ¿Qué ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Cuáles son sus exigencias? Llegar a ser algo. Llegar a ser algo. Por eso no debería extrañarnos, Lucía, que de aquella reunión, además de una constitución que la hubo, saliese la primera Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue el 26 de agosto de 1789 cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobaba ese documento que empezaba: «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. ¿Y cómo iba a ser de otra forma? ¡Qué gran momento debió ser aquel en el que el pueblo llano, por fin emancipado, podía declarar que nadie era más que nadie, que todos los ciudadanos de Francia eran libres e iguales! ¿Podemos siquiera imaginar la alegría que debió recorrer a aquellos que, siéndolo todo, nunca habían sido nada y que por fin empezaban a ser algo? La primera Declaración de los Derechos Humanos fue una gran fiesta, un balcón a un futuro en el que todos podríamos ser libres, iguales y con el tiempo sentirnos hermanos. Pero resultaba demasiado evidente, resultaba obvio que en el fragor del momento a los constituyentes se le había olvidado algo. En concreto, media Francia, la que estaba compuesta por las mujeres. Así que el 5 de septiembre, apenas 10 días más tarde, Olympe de Gouges hacía pública su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que empezaba así: las madres, hijas, hermanas, representantes de la nación, piden que se las constituya en Asamblea Nacional. Porque si el Tercer Estado era todo, que decía Sieyès, también ellas lo eran, también ellas exigían formar parte de la vida pública y reclamaban sus derechos en igualdad. Su primer artículo decía así: la mujer nace, permanece y muere libre, al igual que el hombre en derechos. No era poca cosa declararse libre. Declararse emancipada. En 1789 cualquier cosa era posible. El mundo estaba todavía por hacerse. Comparado con este ambiente festivo, con esta explosión de libertad, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la que hoy celebramos su día, no es sino la constatación de un fracaso. Del fracaso de las naciones occidentales para convertirse en esa república de ciudadanos libres e iguales, de ciudadanos fraternos, que se vislumbró en 1789. Escrita sobre los restos humeantes de Europa con los horrores del Holocausto recién juzgados en Núremberg, la declaración es la respuesta a la incapacidad de Occidente para ser aquello que se había soñado a finales del XVIII, y un intento postrero, tal vez el último, por conseguirlo. por ser la mejor versión de sí misma. Es por eso que el primer artículo de esta nueva declaración es un calco ampliado, tal vez sobreactuado, de la revolucionaria. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Fíjate, Lucía, en ese añadido, esa obligación de comportarnos fraternalmente. Obligación, porque parece ser que voluntariamente no lo habíamos logrado. La firma se produce en París, también en París, el 10 de diciembre de 1948. Desde entonces ha sido ampliada numerosas veces con derechos de segunda y tercera generación. El derecho a la salud, al trabajo, al medio ambiente, a la paz. Y desde entonces también la hemos ignorado cuando y cuántas veces como nos ha convenido. No hace falta irse muy lejos ni buscar ejemplos espectaculares. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Noticia de hace un día. Desahuciado y enfermo, Alfonso muere en un parque de Madrid. Esta misma noche, en Badalona, un incendio de una nave industrial donde vivían 150 personas produce varios muertos y heridos. Si algo hemos aprendido por la fuerza desde 1948 es que nadie tiene derechos garantizados por el mero hecho de ser humano. Los derechos se obtienen, los derechos se pelean y luego hay que defenderlos. Y hoy, 10 de diciembre, es una buena fecha para recordarlo. Un abrazo, Lucía. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Juanma Zaragoza, por esta columna de reflexión.